Edwin, desde los Estados Unidos, son las 7 de la mañana, 10 minutos. A propósito de Twitter, Donald Trump escribe en Twitter: Felipe, hay una tendencia en este momento que se llama hashtag, ¿no? Estas son las etiquetas, todos somos Claudia. Claudia es la señora de anoche del Centro Comercial Santa Fe, Claudia Rodríguez, asesinada por su marido, o su exmarido en realidad. Se está conociendo esta madrugada la historia del asesino. Este señor ya había matado, increíblemente estaba en libertad, ya le había disparado a su primera esposa. Claudia había sido la segunda esposa, Ricardo.
Es increíble la forma en la que la justicia de alguna forma opera y deja libres a criminales como este. En 2008 hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que le negó la libertad, es decir, que dejaba en firme la sentencia contra Julio Alberto Reyes, y cuenta la historia por la cual había sido condenado en principio, el crimen por el que había sido condenado. Ocurrió el 2 de mayo del 2007. El hombre llegó a un bar en el noroccidente de Bogotá, disparó contra cuatro personas, entre ellas su compañera sentimental de la época. Mire, disparó contra Paola, Cristina, Carlos Eduardo y
Margarita Acosta. ¿La mató o la dejó herida?
La dejó herida, pero mató a otras dos personas. Mató a Paola Cristina Acosta y a Omar Leandro Díaz, y dejó herida a su compañera en ese momento, María Margarita Acosta.
Y un asesino,
y Carlos,
Ricardo,
Eduardo Acosta.
Como estos que volvió a matar anoche, ¿cómo estaba en libertad?
No hay una explicación.
Pues si tenía una condena de 27 años.
¿Sabe por qué estaba en libertad, Felipe?
Ya estaba en libertad.
Porque alegó problemas mentales, y la justicia en Colombia, siempre pensando y siempre protegiendo más al victimario y los derechos de las...
Claudia tenía medidas de protección.
De los victimarios.
Es decir...
Eso es lo más grave, Felipe. Se sabía, mejor dicho, esta para utilizar un...
Se sabía que la iba a matar en algún momento.
Esta es una tragedia anunciada.
Y el perito de medicina legal que garantiza y que confirma que el señor si tiene un problema mental debe responder, y debe responder el juez del caso. Es decir, aquí hay una cadena de errores terrible.
¿Por qué no tenía la protección Claudia, si era una persona protegida? ¿Por qué estaba en libertad el asesino, si tenía una condena? ¿Por qué pasó lo que pasó ayer? Con toda la razón, la indignación se centra en estos temas en este momento en las redes sociales. Voy a saludar al comandante de la Policía de Bogotá, general Huber Penilla.
Néstor, que la Corte Suprema, como dice Ricardo, le había negado el reconocimiento de los problemas psiquiátricos a este personaje. Él los había alegado, y los había alegado como un hecho nuevo, precisamente para pedir su revisión ante la Corte Suprema de Justicia, y la Corte le inadmitió esa petición en el año 2008.
¿Y por qué quedó en libertad alegando eso?
No tengo, o sea, esa información.
Hay un juez que desobedeció,
el juez de ejecución de penas,
que desobedeció a la Corte Suprema, por lo menos.
Sí, hay un juez de ejecución de penas que tuvo que haber tomado esa decisión. Ahora, si esto fuera el año 2008, digamos, esta persona podría haber estado preso, qué sé yo, 9, 10 años, y quizá por ese sistema absurdo de rebajas y de beneficios que tenemos, pues quizá hubiera podido alegar que había pagado la mitad de su condena o qué sé yo, y eventualmente por esa vía. Pero la verdad es que no se conoce todavía la información exacta de por qué está en libertad.
Será parte de la investigación de rigor que vendrá ahora.
¿Ya
mató a la mujer? Ricardo, perdóneme, porque quiero saludar al general Huber Penilla. Sobre este tema está escribiendo la parlamentaria Angélica Lozano, la periodista Ginette Bedoya, está escribiendo la Casa de la Mujer, una cantidad de mensajes lanzando, por supuesto, las alertas, la indignación que corresponde en este momento. General Penilla, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, muy buenos días.
Sí, muy buenos días, Néstor.
General, ¿usted sabe este señor por qué estaba en libertad?
No, tengo entendido que ante unos hechos ocurridos sobre el 2005-2006, en los cuales ya ustedes han hecho mención, agrede con arma de fuego un establecimiento público a la pareja de esa época, y resultando heridos dos personas que acompañaban a su pareja y a un hermano de la misma, un cuñado de este señor Julio Alberto. Tengo que bajo un argumento médico de problemas psiquiátricos es dejado en libertad al muy poco tiempo de empezar a pagar una condena de más de 20 años.
Sí. ¿Y usted sabe algo del caso? Es decir, si la Corte no le había comprado el argumento, ¿por qué ese juez de ejecución de penas lo dejó en libertad, general Penilla?
No, en este momento estamos sobre la revisión de todos los antecedentes, precisamente en el ámbito de jurídico, para tener claridad plena del por qué estaba esta persona ante una realidad que es, estaba en libertad y hacía uso de la misma sin ningún tipo de restricción.
General Pinilla, usted personalmente atendió la emergencia de anoche en el Centro Comercial Santa Fe, que es a donde llega él, le dispara a su mujer, después la secuestra herida, la policía termina matándolo, abatiéndolo. ¿Cuál es la historia? ¿Qué fue lo que sucedió anoche, general, por favor?
No, algo que parte sobre las 19:30 horas, en la cual se da a conocer que hay una persona que ingresa a un establecimiento comercial y que somete a una de las empleadas que se encontraba en ese momento allí, que se han escuchado unas detonaciones. Es allí donde se llega para poder constatar, pero se trata de verificar realmente qué está sucediendo al interior de este local. Se establece una comunicación con este señor donde se le solicita pues que permita que salga la persona o las personas que se encuentran al interior, o que permita el ingreso para saber en qué condiciones se encuentran. No hay ninguna receptividad por parte del mismo, manifestando que si alguien intentaba ingresar, él asesinaba a la persona o a las personas y se autoeliminaba. Al cabo de unas dos horas y media, ante la situación y el negociador, observando el comportamiento y la tendencia que estaban tomando las cosas, dice que no se va a llegar a ningún tipo de conciliación, y es donde se toma ya la decisión de proceder y poder ingresar para poder saber y mirar si podíamos prestarle algún tipo de asistencia a la señora Claudia, que se encontraba al interior del mismo.
Sí, general, si él le dispara como a las 7:30, cuando entra disparando al centro comercial, 7:30 de la noche más o menos, ¿por qué la intervención de la policía, el desenlace de todo esto se produce casi a las 11:00 p.m, ya con Claudia muerta dentro de la óptica?
No teníamos, la verdad, certeza de qué era lo que sucedía al interior y en qué condiciones se encontraba Claudia. Por eso el requerimiento primordial al señor Julio era que nos la pasara al teléfono para poder conversar con ella. A la negativa, y esto se lleva de acuerdo a unos protocolos, poder establecer que podamos entrar y preservar la vida de todos los que se encontraran al interior del mismo, aún del mismo agresor. Al no tener esa respuesta es donde, y agotar esos procedimientos, es donde se decide ingresar para saber realmente qué sucedía. No teníamos una versión clara, ni teníamos certeza de lo que había al interior del local, en qué condiciones se encontraba Claudia, y si había solamente dos personas o habían más en ese momento. Esa era la realidad.
Pero, ¿ustedes no sabían que le entró disparando a la óptica? ¿Que le había disparado a
no,
Claudia, pues?
No, teníamos una versión de una persona que se encontraba, que vio cuando esta persona ingresó esgrimiendo un arma de fuego y salió del establecimiento y escuchó unas detonaciones. Pero no sabíamos qué circunstancias eran las que habían ocurrido al interior del mismo, si Claudia se encontraba sin ningún tipo de contratiempo o si por el contrario fue allí en ese preciso momento donde ella falleció. Esto ya no lo van a decir los protocolos de medicina legal, porque ella presenta 3 heridas con arma de fuego. Hasta el momento fue lo que se pudo establecer protocolo de levantamiento.
¿Quiere decir le disparó 3 veces a ella?
Necesariamente, al presentar los 3 impactos, son 3 heridas con arma de fuego.
Sí. General, ¿usted o alguien de la policía habló durante esas 3 horas largas con este señor, con Julio?
Sí, durante esas 2 horas y media se habló con él para persuadirlo de que cesara en este tema, que permitiera el ingreso o que permitiera la salida de las personas, y allí no hubo en ningún momento, muy por el contrario, sobre cierto momento esta persona dispara en contra de unas unidades de la policía y es allí donde se toma la decisión de ingresar.
¿Pero es usted el hombre de la policía que habla directamente con él?
No, yo hablo con él por intermedio del negociador que lleva en ese momento y está capacitado para poder entablar este tipo de comunicaciones.
¿Y qué le dice? ¿Y qué le dice este señor al negociador? ¿Él estaba en qué plan?
Él estaba en el plan de que Claudia se encontraba bien, que en ese momento ella estaba allí con él, que se encontraba bien, que si alguien intentaba ingresar, él la ultimaba y se autoeliminaba. Por lo tanto, pedía establecer una comunicación con familiares de la señora Claudia y que posterior a eso ya él tomaba otra decisión. El requisito para establecer ese pedido que él solicitaba era que nos la pasara para poder tener certeza cómo se encontraba ella, y allí fue donde siempre se negó a pasarla al teléfono.
Pero general, en el video que tenemos colgado en la página de Blue Radio, se ve a ella en el piso y a él casi sobre ella, intentando auxiliarla. Pues usted puede hacer cualquier suposición ahí, ¿no? Ustedes tenían ese video.
Sí, y podíamos observar que él le tenía un arma de fuego en la cabeza, en la cual él decía, ella todavía está bien, ella está bien, pero si ingresan yo la asesino. En ese momento se veía una persona sometiendo a otra en el piso, simplemente era parte de lo que lográbamos observar, no teníamos una visual completa de lo que estaba sucediendo.
General, ¿cuál es el tiempo límite que dicen los protocolos debe haber en negociación antes de entrar en acción por parte de la policía? Se lo pregunto porque algunas personas, sobre todo en las redes sociales, dicen que pudo haber demoras de las autoridades y si se hubiera actuado antes contra este hombre, se hubiera podido salvar eventualmente la vida de Claudia.
Sí, yo creo que ya habiendo pasado todos los hechos lamentables bajo todo punto de vista, caben cualquier tipo de suposiciones e interrogantes. La verdad es que no existe un tiempo. Lo que se establece es que se debe prolongar el tiempo necesario que permita que las víctimas y aún el victimario puedan salir sin ningún tipo de situación especial. Preservar la vida de las personas que se encuentran en ese momento, tanto en contra de su voluntad retenidas como aún también de los que han incurrido en ese hecho.
¿Ustedes sabían
establecido o no?
Anoche, general, ¿sabían de quién se trataba? ¿Tenían claro quién estaba al frente, que era un asesino?
No, lo vinimos a saber ya en el transcurso del tiempo, cuando ya a algunos familiares manifestaron que la señora Claudia se había venido hace un mes y medio aproximadamente de Medellín huyendo de su expareja ante el acoso y el acecho a la que era sometida, y que por eso se había radicado en la ciudad de Bogotá y estaba laborando en esta empresa, no en este local específicamente. Ella tenía una labor como, digámoslo así, rotativa. Ella estaba un día de pronto en este local, otro día estaba en un local del día del sur, otro en el del centro. No tenía un sitio fijo, sino que rotaba en los locales a nivel de la ciudad.
General, ¿por qué ella, si era persona protegida, si él la había amenazado, por qué ella no tenía protección?
En la ciudad de Medellín, en su lugar de residencia, tenía las medidas preventivas, como era la presencia constante de las unidades de la jurisdicción en su lugar de residencia, y ante el llamado de ella, ellos tenían presente la situación. Había una medida en la cual a este señor Julio Alberto se le prohibía acercársele o tener contacto con ella, y cuando ella observaba que él estaba por aquí cerca, ella informaba inmediatamente. Lo mismo en la ciudad de Bogotá, pero hay que entender que en ocasiones estas medidas están supeditadas a que la persona llame y dé el aviso para poder hacer presencia y constatar la situación. Son situaciones...
Pero general, ¿no le parece a usted trágico? Y no, repito, no depende de ustedes, todo el aparato de justicia, que es un concepto etéreo, abstracto, pero todo el Estado sabía que ese señor era un asesino. Ella estaba amenazada, sabían que tenía que protegerla. Todos sabían o sabíamos que podía pasar lo de ayer, y pasó lo de anoche, general.
Sí, yo creo que aquí podríamos invertir la situación un poco, y usted me va a excusar, Néstor.
Sí, señor.
Que muchas mujeres se encuentran en esta misma situación en este momento en nuestro país. Deberíamos tener esas las personas que someten al acoso y al acecho en un lugar claro para que no las sometan a este tipo de situaciones y de agobio. Pero a veces no es ni siquiera el fiscal ni el juez, es una legislación que está allí y ellos y esas instancias se plegan a esa legislación. Tendríamos que mirar es lo que hemos legislado para que se permitan que se tomen ese tipo de situaciones o de determinaciones. Una mujer que está siendo sometida a esto, a este acecho, tendría que tener un policía que la acompañara 24 horas, porque cuando ella sale a tomar el transporte público, cuando ella sale a un lugar cualquiera, llevar una actividad informal, recreativa, de diversión, allí le puede llegar esta persona en cualquier momento, ya que la está sometiendo a esa persecución y a ese acecho. A esa persona es la que hay que confinar en algún sitio o en un lugar para
pero ese sitio, ese sitio ya existe, general, se llama cárcel, y este señor estaba condenado a la cárcel y la justicia, y la justicia lo soltó, digamos, ante eso
estamos de acuerdo. Yo no entro en este momento, soy un simple policía y me veo abocado a atender este tipo de situaciones, pero si las instancias, los jueces toman esas decisiones es porque la legislación se los permite. Ahí hay que cerrar la brecha esa a nivel de legislación, porque mientras exista ahí el margen, la persona que tiene que tomar las decisiones lo va a tomar dentro de lo que está establecido. Allí está, no es tanto la decisión que tome esa persona que imparte justicia en determinado momento, bajo su criterio, es que la legislación lo dice y lo establece. Y allí es donde hay
que hacer como el análisis. Esto de lo que estamos hablando es grave y es sistemático. Esto le está pasando a una de cada cuatro mujeres en nuestro país que están siendo acosadas o acechadas por sus exparejas. Precisamente, ¿qué hacer? Porque es que esto puede ser un efecto, además, dominó, que le puede pasar a muchísimas mujeres que sienten susto en estos momentos.
Yo lo que considero, y vuelvo y repito, como un simple policía que veo a diario este tipo de situaciones y el agobio y el martirio a la que son sometidas las mujeres, es que se revise este tema desde el punto de la legislación y se cierren allí las brechas, y que esto no sea el tema de Claudia simplemente durante 48 horas, 72 horas, una semana, y que luego otra noticia de determinado tipo borre, haga al olvido, y luego nos volvamos a acordar de Claudia es cuando vuelva y ocurra una situación de estas, porque como usted bien lo ha dicho, es una cantidad enorme de mujeres que están en este momento sufriendo un martirio por este tipo de situaciones al querer romper una relación sentimental y que la contraparte no esté de acuerdo y quiera someterlas bajo la amenaza y la obligación a que no pueden tener una vida totalmente tranquila.
General, cuando usted habló con la familia de Claudia anoche, ¿ella, Claudia, la familia, sabía que ese señor era un asesino? ¿Sabía de sus antecedentes, quiero decir?
Sabían desde un comienzo, porque de acuerdo a lo que he podido enterarme, ella lo conoció cuando él se encontraba dentro de la cárcel. Ella, dentro de su profesión, fue a unas brigadas a la cárcel y allí entabló amistad y comunicación con él. Lo conoció en la cárcel.
Miércoles. General, me hace un oyente que estuvo anoche en el centro comercial una pregunta, una afirmación que yo quisiera que usted me confirmara. Desde adentro de la óptica, cuando él se atrinchera con Claudia, ¿él le dispara afuera a la policía?
Sí, porque la forma de neutralizar a esta persona fue bajo la modalidad del francotirador. El local nos dio una visual desde un otro sitio del mismo centro comercial, una parte superior, de poder tener al menos un margen de unos 30 centímetros de la silueta de él. Así fue que se hizo, pero él en determinado momento vio el movimiento de unas unidades policiales y disparó en contra de ellas. Es más, uno de ellos resultó muy levemente lesionado debido a los disparos que él efectuó.
Y entonces, ¿por qué se demoraron tanto en la solución? Es decir, tanto quiero decir esas tres horas, que es cuando muere Claudia. No, mirando la película para atrás, general, ¿no hubieran podido hacerlo un poquito antes, un poco más rápido?
Nunca tuvimos la oportunidad de esa visual hasta el momento en que se actuó. Estas son cosas que ahora podemos decir. No, el momento en que se establece comunicación con él y se le obliga de pronto a atender una llamada en determinado sitio y lugar para que podamos hablar, y se da ese margen de esos pocos centímetros donde la unidad del francotirador tiene ahí la oportunidad, es donde se da. Antes no la habíamos tenido.
Sí. ¿Quién le disparó a este señor Julio?
Es un policía.
Es un policía. ¿Y tenía la orden de dispararle a matar, o en ese momento cómo funcionan? ¿Déjelo herido para poder entrar?
No, si él tiene la oportunidad de neutralizarlo plenamente, que proceda de acuerdo a esos protocolos establecidos. Sí. Él establece si tiene en ese momento ese margen de acuerdo a su capacitación y de acuerdo a sus conocimientos de acertar en lo que va a realizar.
General, el asesino...
Estamos hablando de una posición bastante compleja desde un sitio, un lugar donde la visual, por eso tiene que ser una persona capacitada y utilizando el armamento adecuado también.
General, le preguntaba por el asesino. ¿En algún momento entabló alguna negociación, hizo alguna exigencia para solucionar el asunto?
La exigencia era hablar con la familia de la señora Claudia, más concretamente con su señora madre. Sí.
¿Y se accedió en algún momento de pronto a eso? ¿Se planteó?
Se puso como condición primero hablar con Claudia.
General, ¿cuál es la lección
para usted? ¿En qué condiciones se encontraba?
¿Cuál es la lección para usted de lo que sucedió anoche en el Centro Comercial Santa Fe?
De acuerdo a este caso en concreto, muchas veces es como la crónica de una muerte anunciada. Es una persona con un nivel profesional, va a una cárcel, conoce a una persona, se da cuenta de sus antecedentes plenos y aún así, por diferentes circunstancias que no me corresponden analizar, establece una relación sentimental y a nivel de su familia creo que siempre existió el temor de esa situación y que con el transcurrir del tiempo se les dio la razón. Y también en lo que hablábamos anteriormente, es necesario mirar este tema de la legislación para que quienes tienen que tomar las decisiones no tengan ese margen sobre el cual se tomen decisiones amparados en esa legislación que permite tomar la decisión que se ha tomado, sino que sea algo totalmente cerrado para que el margen sea mucho más estrecho. Demasiadas mujeres sufriendo un calvario en este momento.
7:32 minutos, General Penilla, gracias por este diálogo. Para los oyentes de Blue Radio, le deseo feliz día. Feliz Semana Santa, General.
A usted, muy amable, muy gentil. Gracias, Néstor.
Felipe, ¿qué tal la revelación de que la señora conoció al asesino en la cárcel? De que la familia sabía de la violencia del asesino, de que esto estaba totalmente anunciado, de que no hubo la suficiente protección.
De que era muchacho o un señor.
No, es un tipo relativamente joven. ¿Cuántos años tenía? ¿30 y pico?
Sí. 42 años. Con una enfermedad mental desde pequeño.
Asesino condenado. Y entonces, ¿qué cantidad de preguntas las que usted puede formular, Felipe? La personal. ¿Por qué una mujer se enamora de un asesino? ¿No? Lo conoció en la cárcel, condenado por homicidio. La estrictamente de justicia de Estado. ¿Cómo es posible que el aparato de justicia en Colombia haya liberado a un asesino? Argumentando lo que argumentó Héctor, que
sí, pues aparentemente,
acogiéndose a los beneficios, aceptando
no hay suficiente
la condena
todavía de por qué estaba libre,
argumentando los problemas mentales.
Estaba condenado, ¿no? Sí, pero las enfermedades mentales, bueno, primero él las alegó en el proceso y no le fueron reconocidas porque su abogado trató de que lo declararan inimputable, caso en el cual no tendría que estar tampoco libre, sino tendría que estar en un lugar donde recibe tratamiento especial. Entonces, la pregunta de por qué estaba en libertad
es parte de la tara de la justicia.
Claro, pero por ejemplo, ahí hay un punto.
Sale de la cárcel.
Ahí hay un punto original y es que el señor en el primer caso acepta los cargos y eso le permite obtener una rebaja del 50% de la condena. Digamos, a una persona como él han debido condenarla alrededor de 50 años de cárcel y la condenaron a 22, a 275 meses.
No existía el feminicidio como un delito autónomo en ese momento.
Claro, no existía el feminicidio ni existía la prohibición de rebaja en los casos de feminicidio. Si hoy hubiese ocurrido ese hecho, quizá él no hubiera podido tener.
Pero por eso
los beneficios
es que
tuvo.
Por un caso como este es que la gente descree tanto de la justicia, porque esto le da un golpe terrible.
Pero Néstor, eso sigamos oyendo a Maluma y a sus Four Babies, que es precisamente esto, ¿no? Que las mujeres son objetos, que las mujeres no son personas, y entonces por eso los hombres tienen derecho de hacer lo que quieran con ellas.
Ahí está,
es precisamente,
Maluma siendo responsable,
y cae como anillo al dedo una vez más, Felipe
no,
volvemos y traemos a Maluma a colación.
Todo lo vuelven así, Felipe, yo no entiendo
Felipe,
por qué.
El responsable no es Maluma, pero este argumento de Paola lo había leído.
Néstor, lo oía, Maluma no lo vuelve un asesino.
No, en el caso, desde la casa de la justicia, están diciendo, no, pero si sí hay una tendencia, un tema cultural, sociológico, Felipe,
es que
a que las mujeres son objetos y yo le pego a la mujer, es decir, que este señor le haya disparado.
Y yo le pego, yo
mujer,
le casco y yo la mato y es mía, y son objetos que se poseen.
A su otra pareja.
Es que lo más grave de la entrevista del general Pinilla.
Ese es el concepto de feminicidio, Felipe, cuando tratan a la mujer como una cosa. y cuando matan a la mujer por su condición de mujer.
Es que lo más grave.
La referencia a Maluma es por lo que culturalmente significa meterse en esa onda de cosificar, de volver a la mujer.
Pero haciste una pregunta, haciste, Néstor, hace un rato una pregunta válida, y es: ¿en qué momento esta mujer se enamoró de un criminal a quien conoció en la cárcel?
Sí, pero es que lo más grave de la entrevista del general Pinilla es lo siguiente. Dice, lo veo a diario. Sí, cogieron. Lo veo a diario.
No, en casos dice, como este, dice, es que hay miles.
Y hay demasiadas mujeres.
Una de cada cuatro mujeres en el país están siendo acosadas y acechadas por sus parejas y exparejas.
Eso es lo más grave de la entrevista, pues, por supuesto, no haciendo la salvedad de lo dramático del caso. Son esas dos expresiones de este oficial de la policía. Dice, lo veo a diario.
Sí, sí, gravísimo.
Son demasiadas mujeres.
Héctor, o sea, le pide un oyente pues, que haga...
Las cifras son aterradoras.
Que haga una tarea.
De marca mayor.
Aterradoras.
De este caso en particular, averiguar por qué este señor estaba en libertad.
Cumplió 11 años, Néstor. ¿Ah? Y precisamente ahorita que me salí, me estaba llamando un oyente de Mañana Blue que dice... No ser amiga, pero haber conocido a este señor desde pequeño.
¿Ah, sí?
Y me estaba diciendo, este señor desde pequeño... Evidentemente me dijo esta oyente, me dijo, sí es un asesino. Pagó 11 años de cárcel, pero lo conocí desde pequeño y era un muchacho desde niño con enfermedades mentales sumamente graves.
Claro, en la sentencia...
¿Por qué está libre? Porque pagó 11 años y salió por
detrás. En la sentencia del tribunal... Pero lo que no tiene sentido es que un asesino pague 11 años de cárcel porque vuelve... Es decir, parte de la
condena... Eso lo que demuestra es que la resocialización no sirve para un carajo, ¿no?
Esa es la primera prueba de que la pena no resocializa en Colombia. En
la sentencia del tribunal evidentemente se discutió sus problemas mentales desde bebé, prácticamente.
Eso me está diciendo incluso, ahorita un oyente con el que estaba hablando que me llamó.
Incluso su madre estuvo en el proceso judicial tratando de que se reconociera esa condición, pero como les digo, los dictámenes de medicina legal pues dijeron que efectivamente la persona tenía unos problemas mentales, eso que llaman el borderline, que digamos son unos problemas psicóticos que lo ponen digamos en la línea de perder la conciencia o mantenerla, pero que al menos en ese caso pues había actuado en forma totalmente consciente, porque es que yo creo que hay un punto que es muy importante. La gente a veces dice, bueno, esa persona tenía problemas mentales y por lo tanto era imputable. No, puede tener problemas mentales, pero en el momento de actuar puede tener absoluta conciencia de lo que está haciendo, y eso fue lo que ocurrió en el primer asesinato múltiple que cometió esta persona.
Sí, es que la pregunta aquí es de quién es la culpa, si de la justicia o de la sociedad. Lo que dice Paola tiene sentido, porque fíjese, en este caso la justicia no puede responder por alguien, por una ciudadana que decide estar con alguien que es un delincuente. Y sobre la resocialización, pues mire, el señor Popeye está libre. ¿Cuántos asesinos y la gente y los estamentos políticos dicen que el señor pagó su condena y tiene derecho a ejercer derechos ciudadanos como el de la marcha? Pero la pregunta es, en una sociedad enferma de machismo, porque el verdadero problema de fondo es ese, aquí hay una epidemia de machismo, esas cifras de violencia contra las mujeres no son iguales en todos los países del mundo. Colombia las tiene mucho más altas y todo estudio sociológico muestra que es un problema de machismo. Por eso es que es relevante la discusión sobre las cuatro babies de Maluma. Repito que el problema no es Maluma, pero en una sociedad que tiene semejante problema, donde a las mujeres las asesinan por mujeres, donde los hombres por miles o cientos de miles están enfermos de machismo y esa enfermedad llega a niveles de violencia, de exclusión social gigantescos, pues tiene que ponerse en el problema de pensarlo y no echarle toda la culpa a la justicia. Fíjese este caso. Sí, puede haber habido unos problemas desde el punto de vista estructural de cómo se maneja a un delincuente de estos, pero es la misma sociedad la que lo acoge, como acogen a Popeye, y la que debe responder porque ese señor, primero, sea un monstruo asesino de mujeres, y segundo, siga asesinando mujeres. No es la justicia, porque la justicia tiene límites, sí,
pero hay
para
un juez,
frenar a la sociedad.
Hay un juez que lo dejó en libertad. Claro que, es decir, el tema no puede quedar diluido.
De acuerdo a unas normas.
Diluido.
De acuerdo a unas normas que estaban vigentes. Y fíjese, si a ese señor no se le dan el 50% de beneficio por confesión, ahí sí que estaría los niveles de impunidad más altos, porque la capacidad de la justicia de probar los delitos es muy baja. Pero por eso pero es, en ese caso, es necesario el
por eso
uso
es que uno no entiende cómo el gobernador de Antioquia condecora fuera de todo a Maluma. Sí, esa es la parte que
sí,
es
la primera muestra de enfermedad de machismo.
Y dele. Es educada.
Es la primera muestra de enfermedad de machismo.
Que ha llegado tipo, a gobernar un departamento.
Al tipo que hace la canción contra colocando a la mujer como un objeto, lo condecoran. Es que Álvaro dice, la sociedad está enferma de machismo. Y yo hago la pregunta, ¿y por qué está enferma de machismo? Por cosas como esas, no, de Luis Pérez. Exactamente.
Pero no vamos a volver esto, Aurelio. Entonces, de verdad, es decir, yo entiendo lo que dice Paola y lo que dice en la Casa de la Mujer.
El poeta urbano.
De Maluma, sí, del Shakespeare, sí. Del bardo antioqueño.
Ya la van a montar a Maluma.
Sí, usted de Manrique.
Pero no cuenta el riesgo de un feminicidio, no, Maluma, no tiene nada que ver con él, ni con sus canciones, pero, ni con el gobernador.
No, al gobernador de Antioquia. Es que el gobernador exalta a una persona que expresa unos valores que la sociedad no puede exaltar. Ese es el problema.
Machista, misógeno, de una vez más, de cosificación, de objetivización, Paola, de la mujer. O sea, ¿qué más necesitamos?
Yo creo que
de verdad es, raya lo ridículo.
Entiendo que coincide este caso con la polémica de Maluma, pero lo de este caso, la verdad, no tiene que ver con Maluma. Es decir, puede tener que ver con el clima sociológico. Veo que hay muchas mujeres, la Casa de la Mujer, repito, está también en la onda suya de Maluma. Pero aquí hay que mirar también, repito, es que la justicia dejó en libertad a este señor.
Además,
pero si usted arma el mapa...
Es que además, a Maluma lo oyen muchachitos desde los 10 años, 13 años, 14 años, que súmele además no solamente las canciones de Maluma, sino lo que empiezan a ver también a través de Internet, en todos los videos porno que hay por todo el Internet, en donde dicen, no, es que las mujeres son nuestras, son cosas nuestras, son para dominarlas, poseerlas, subyugarlas, someterlas. Pero claro,
y entonces después que el sistema
se termina de verdad metiendo en la película que somos propiedad de los hombres y que si no queremos estar con ellos más, entonces tienen derecho a matarnos.
No, Maluma la verdad no dice ninguna canción que le va a pegar a la mujer. Ni que
pero
le va a matar a la mujer. Es decir,
pero armemos
llevando
el mapa.
Están estirando el caucho.
No, pero armemos el mapa. Armemos el mapa. Hay una expresión de machismo en la sociedad. Evidentemente una sociedad contra la mujer en todos los planos de la vida, social y de la vida cotidiana. Hay una expresión contra eso. Salen además expresiones, sí, que reflejan esa realidad. Y esas expresiones se exaltan, se premian, se valoran, se vuelven poetas urbanos, se ponen de ejemplo. Pues por supuesto. Y a eso súmele un sistema judicial con todas las falencias que hemos dicho.
Solo les quiero recordar. Cuando esta señora de anoche, que termina trágicamente, se enamoró del señor, no existía Maluma. No sí, había.
Bueno, pero lo único que no puede pasar es que la señora no sea había culpable, ¿no?
Claro.
En estos
que el amor de la señora,
tenemos que tener mucho cuidado.
Culpable por amor.
Yo no estoy diciendo eso, pero creo que genuinamente usted y yo nos tenemos que preguntar cómo una mujer se enamora de un asesino.
No, claro, evidentemente.
Lo conoció en la cárcel. No es una pregunta válida.
Claro,
en este
totalmente válida. Todos quedamos aterrados cuando oímos la declaración del general Pinilla, porque además esta es una persona, pues, asesina, que había intentado asesinar a su expareja. Y aún así, digamos, esta señora resolvió establecer una relación sentimental. Pero sin duda, en el fondo, incluso en la decisión de esa persona de estar con esta otra, pues hay, digamos, todos los códigos de una sociedad absolutamente machista, de una sociedad que acepta que los hombres pues subyuguen a las mujeres.
Porque incluso dentro de las mujeres esa mentalidad puede haberse incubado, es que es así.
Bueno, termino.
Usted que, pues ya va a decir que me va a echar encima Puchetti, pero acuérdese el lío de Armero, también aquí lo discutimos, ¿no?
Armero, sí, el jugador.
Pablo Armero, sí. De Pablo Armero, el marcador de punta de la selección colombiana.
Sí, sí.
Entonces Puchetti y toda la cosa que hablamos, pero fíjese usted que la señora después dijo, no, es que eso fue un incidente de menor, es un roce cualquiera que tiene cualquier pareja, y entonces también en la sociedad a las mujeres, algún grupo de mujeres están imbuidas por estos conceptos predominantes claramente.
Sí, ese de la mañana, 45.
Métase usted en una pelea de pareja.
Claro.
Cuando el tipo le casca a la vieja para que vea que la señora inmediatamente le pega a uno.
Usted es la víctima.
Usted no se meta. Este problema, Felipe, no sé qué, y uno tratando de que el tipo no le pegue en el restaurante.
Le hace una pregunta.
Porque aquí lo hemos visto.
Para terminar, un oyente, señor Zuleta.
Diga, señor Morales.
¿En Colombia hay hospitales psiquiátricos?
O sea,
¿sale el señor loco de la cárcel? ¿Hay un hospital a donde llevarlo?
No hay un sitio público donde se pueda disponer de la reclusión de esas personas. Eso no existe en la
justicia. ¿Hospital psiquiátrico público? No creo que haya.
Hay un hospital psiquiátrico en Colombia. Pues es que... ¿A dónde llevar a todos los presos que se hacen
un frenocomio, por
ejemplo. Hacen los locos y que la justicia en Colombia les compra
fácilmente. Pero fíjese que hay pabellones en las cárceles.
Sí, hay un frenocomio. En la Modelo, y en la Picota hay pabellones frenocomios.
Hay pabellones. Pero debe ser los de los pocos donde no hay hacinamiento, ¿no? Porque a todos los sueltan.
Sí, claro. La verdad es que Colombia no tiene eso, el hospital.
La cuenta.
Psiquiátricos que
para la
creo que sí hay uno. Sí, creo que sí hay uno en el sur de Bogotá.
Oye, en Cibaté.
En Bello, Antioquia hay asesinos recluidos ahí. Para los que dicen que aquí no hay cadena perpetua, hay gente que está en perpetuidad en esos pabellones.
Sí, claro.
En Antioquia. Claro,
porque las personas reciben un tratamiento especial y no tiene un tiempo. Bueno, sino que como
este
no
señor,
se logra.
¿Y este señor por qué no estaba allá?
Esa es la pregunta.
Es la tarea.
No, pero mire, es al revés. Esa persona no estaba aquí porque no le reconocieron tener un problema mental. Esa persona tenía que estar y seguramente cumplió una parte de la pena dentro de una cárcel normal. Porque al frenocomio van las personas a las que se les declara inimputable y que por esa razón cometieron su delito.
La Corte no aceptó eso en la apelación que estamos mencionando porque dice que fue extemporáneo y por eso no se trató como una persona que tuviera problemas mentales.
Son las 7 de la mañana, 47 minutos. Si usted quiere escribir la cuenta Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales C. Ya regresamos. Vienen las noticias, Javier, y vienen los deportes.